Continuamos con la tercera entrega de la disciplina de la acción, la segunda de las tres que propone el estoicismo. Se trata de aquella en la que nos centramos en impulsos y pasiones para poder guiar mejor nuestro trato y nuestro comportamiento con los demás. Es un aspecto que a veces se olvida y por eso quiero recordarlo al inicio del capítulo de hoy. Los demás importan mucho en este camino. El trabajo personal es la base de esta filosofía de vida, pero no solo porque mejora nuestro carácter, sino también, y como consecuencia lógica, porque mejora nuestro trato con las personas que nos rodean y todo nuestro entorno. El riesgo de perder esto de vista es importante, sobre todo si tendemos hacia la obsesión en relación a algunas técnicas concretas. Podría, por ejemplo, incorporar bien alguna técnica de incomodidad voluntaria, como el ayuno intermitente, andar descalzo o ducharme con agua fría, y sin embargo seguir tratando a los demás de mala manera. Eso sería una pérdida de norte importante desde el punto de vista estoico. La premisa principal es mejorar a nivel individual para mejorar el mundo en que vivimos. Las técnicas nos ayudan a ello, por supuesto, pero separadas de la premisa principal se quedan muy cojas y nos pueden despistar si no tenemos siempre presente que el mundo no acaba en nuestro ombligo. Y en relación a la propuesta de la semana pasada relacionada con evitar el ajetreo innecesario en la medida de lo posible, te quiero preguntar cómo fue el análisis de esas actividades diarias a las que a veces dedicamos tanto tiempo por pura inercia. ¿Te fueron útiles las preguntas acerca de su utilidad para mejorar tu carácter y sobre si las harías si se tratara de tu último día? A veces es complicado alcanzar un equilibrio sostenido en el tiempo en relación a estas impactantes preguntas que nos plantea el manual. Por un lado, a veces se nos pueden olvidar y por otro las podemos llevar hasta el extremo de obsesionarnos y estar como locos preguntándonos cosas de este estilo. Solo la práctica continuada y en ocasiones compartida aumenta las posibilidades de que prestemos atención a estas cosas sin apenas notarlo, sin darnos cuenta y sin que suponga una ruptura del flujo normal de nuestra vida. Y una última pregunta. ¿Has podido curiosear un poco acerca de la metodología de organización personal GTD? Espero que sí, y que poco a poco vayas incorporando alguno de sus 5 hábitos. La propuesta práctica de este episodio tiene mucho sentido hoy en día porque nos plantea hablar menos y hablar mejor. Para introducirla, los autores recurren a una muy ilustrativa cita de Epicteto en Enquiridión. Calla la mayor parte del tiempo, o bien habla solo lo necesario y con pocas palabras. Podemos, sin embargo, entablar un diálogo moderado si se llega a dar la ocasión, pero abstengámonos de hacerlo sobre cuestiones comunes, tales como gladiadores, carreras de caballos, campeones de atletismo o fiestas, que son los temas vulgares de conversación. Pero, principalmente, no hablemos sobre otras personas. Así evitaremos reproches, alabanzas y comparaciones. Por lo tanto, si te es posible, dirige la conversación con los demás hacia temas apropiados. Y si no puedes hacerlo, guarda silencio. Esto lo decía el maestro de Hierápolis cuando las redes sociales y los medios de comunicación actuales no eran algo ni siquiera imaginable. Así que hagámonos una idea de lo que podría decirnos si fuéramos capaces de traerlo a este primer cuarto del siglo XXI. ¿Cuáles serían sus palabras en torno a la calidad de los estímulos a los que estamos permanentemente expuestos a través de ellas? ¿Cómo se defendería él en este entorno tan agresivo informativamente hablando? Por sus enseñanzas nos podemos hacer una idea y mantenernos en el intento de jugar a ser sus alumnos. Centrémonos primero en una interpretación no literal de sus palabras. Las interacciones sociales cotidianas son un elemento en nuestra vida y en ellas hay todo tipo de comunicaciones. No hay prohibición estoica de no hablar nada en según qué sitio o de según qué tema, tan solo principios rectores que nos ayudan a no dejarnos llevar por la inercia del hablar mucho y de cualquier cosa. Y sobre todo, de hablar mucho y mal de otras personas, como si nosotros fuéramos mejores que ellas o necesitáramos decirnos mediante el cotilleo fácil que estamos por encima. La intención del filósofo no es tanto prohibir como destacar que como no podemos hablar de todo a la vez y hay temas mejores que otros, podemos poner nuestra atención en elegir los más valiosos. Hay tantas y tantas buenas conversaciones por tener en torno a cuestiones que nos hacen mejorar como personas que, entre comillas, pasarnos la vida comentando la liga de fútbol o el último cotilleo que los medios han decidido ponernos en pantalla no parece una buena opción por defecto. El consejo de Epicteto lo podríamos dividir en 2 cuestiones principales en las que centrarnos. En primer lugar, debemos dejar de pontificar todo el tiempo como si supiéramos de cualquier tema. es algo que la mayoría de nosotros nos debemos mirar atentamente, porque por un lado no hemos aprendido a estar callados y por otro, como sentimos la necesidad de hablar, no queremos pasar por tontos, así que nos hacemos los listos. Y a todas luces esto es mucho peor, porque no nos solemos dar cuenta. En segundo lugar, debemos hacer el intento de dejar de hablar de los demás, de cotillear, ya sea para culpar a otros, para compararlos entre ellos o para compararnos nosotros con ellos, e incluso para elogiarlos y alabarlos en exceso. En relación a esto último, una idea con un poder transformador tremendo es asumir que siempre, siempre, siempre nos falta información para juzgar su carácter, el carácter de los demás, o lo que hacen en su día a día o en determinadas circunstancias. Y cuando incluso tuviéramos esa información, los asuntos ajenos son eso, ajenos. Todo lo que venimos comentando es válido para cualquier tipo de medio en el que se produzca la comunicación, en persona, online, en redes sociales o incluso con uno mismo. En la conversación interior que tenemos permanentemente con nosotros mismos, a través de nuestros pensamientos, también hay un margen de maniobra, sobre todo cuando empezamos a entender que ese diálogo es el más importante que podemos mantener. Una de las cosas que más me atrae y me hace confiar en el estoicismo es que sus planteamientos encajan con ciertos matices, es verdad, en lo que la ciencia va desvelando en relación a cómo funciona nuestro cuerpo en general y nuestro cerebro en particular. Para pensar mejor hay que empezar a hablar menos, mejor y de mejores cosas. Dejar de expresar opiniones de forma dogmática y con demasiada suficiencia es una buena manera de cerrar las puertas del aprendizaje y, por lo tanto, de la mejora de nuestro carácter. Además, ninguno estamos libres de dejarnos llevar por la corriente de lo irrelevante, que siempre vendrá vistiendo un disfraz atractivo y con apariencia de importante. ¿Y en qué va a consistir la práctica de esta semana? Hablar menos y mejor es, de nuevo, fácil de decir y difícil de hacer. Para ello, seguiremos dos pasos. En primer lugar, redactaremos una lista con cosas de las que creemos conveniente hablar menos durante esta semana. Dedicando menos tiempo, recordemos que es nuestro recurso más valioso, a hablar de esas cuestiones, ya estaremos consiguiendo uno de los dos objetivos que nos planteamos en el episodio de hoy. En segundo lugar, revisaremos nuestra lista y redactaremos una intención de implementación concreta para cada una de ellas. Recuerda que no es más que, entre comillas, diseñar un pequeño plan de acción para cuando una determinada situación se dé. Por ejemplo, cuando en la sala de profesores algunos de mis compañeros empiezan a hablar mal de los responsables del proceso de vacunación de los docentes, yo me diré a mí mismo que no voy a avivar el fuego con comentarios que no aportan ningún tipo de información valiosa, porque lo desconozco casi todo acerca de esas personas y de cómo es ese proceso de toma de decisiones. En fin, este fin de semana me voy a un refugio de montaña con unos amigos. Allí voy a intentar, entre comillas, no adueñarme de muchas de las conversaciones y a no alimentar cotilleos, aunque sean bien intencionados, acerca de otras personas que no estarán allí. La clave está en identificar unas pocas pero muy frecuentes situaciones en las que normalmente nos dejamos llevar por la inercia y los hábitos creados y soltamos la lengua más de lo que deberíamos. Para ello es conveniente revisar nuestra lista y nuestro plan cada mañana antes de salir al mundo a relacionarnos con los demás. ¿Y por qué vamos a realizar esta práctica? Pues porque el lenguaje es la principal herramienta que tenemos para comunicarnos con los demás y con nosotros mismos. Y no todos los diálogos mantenidos con otras personas o con nosotros mismos son iguales, ni otra vez, entre comillas, de la misma calidad. Limitando las conversaciones frívolas, aumentamos las posibilidades de, con el tiempo, desarrollar vínculos sociales más estables y fuertes. Al mismo tiempo, intentar hacer lo mismo en nuestro diálogo interior es una buena manera de aportar calidad y significado a nuestra vida. Cuando no hay nada ni nadie a nuestro alrededor, aún estamos nosotros con nosotros mismos. Nadie sabe si por un cambio brusco de circunstancias habrá un día en que solo podamos durante un tiempo hablar con nosotros mismos. Por eso hay que practicar. Muchas gracias una vez más por haber llegado hasta aquí. Te deseo una muy buena semana de práctica. Estamos, recuerda, fortaleciendo la principal herramienta que tenemos para aprender y para mejorar, nuestra capacidad de atención. Y si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar en unos días.